Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, una tarde fresquita que estamos pasando aquí juntos en la cadena COPE. Estos aplausos a Sánchez, y de Sánchez, porque él mismo se aplaudió, estos aplausos de la semana pasada pueden hacernos daño. No conviene que España alardee de que ha conseguido una victoria frente a los frugales, frente a esos países que no querían que recibiéramos ayudas. Es una regla que conocen los viejos diplomáticos. Cuando en una negociación se ha conseguido un avance, no se debe sonreír de satisfacción. O sea, cuando tú estás sentado en una mesa negociando, no conviene que alardees de haber conseguido una victoria, porque inevitablemente el otro se siente vencido, humillado, y eso no es nada conveniente. Pero el aplauso también fue inconveniente, porque las élites políticas españolas mandaron el mensaje de que le hemos torcido el brazo a Europa, que nos dará dinero fácil. Victoria de el gobierno español, que ha conseguido dinero fácil. Las élites políticas en España siempre están más pendientes de alardear de sus victorias para alimentar la polarización que de hacer un ejercicio responsable del poder que nos haga comprender a la gente, a los ciudadanos, dónde estamos y dónde vamos a ir. El dinero de Europa llegará, pero acompañado de la exigencia de una serie de reformas, y esas reformas suponen esfuerzo y sacrificio. Esas reformas no son malas, no hay por qué defenderse, no conviene defenderse de las reformas que nos pide Europa. España tiene por delante una gran tarea de modernización, porque durante mucho tiempo esas reformas se han venido aplazando. Los socialistas, en la década de los 80, con el gobierno de Felipe González, con una España ya integrada en el proyecto europeo, tuvieron que hacer cambios importantes, reformas importantes. Por ejemplo, en política industrial, en política de pensiones, en política laboral. Y muchas veces hicieron esas reformas a menudo contra sus bases. Los socialistas, bueno, hicieron en algunas cosas, al principio del gobierno de González, algunas cosas bien hechas. Había entonces que modernizar un país que estaba terminando de hacer la larga transición económica, que tuvo sus problemas. Otro momento importante de reformas fue los años 90, mediados de los años 90. En esa época, cuando gobernaba Aznar, hubo que hacer cambios importantes porque estábamos confluyendo hacia la moneda única, hacia el euro. En la época de Zapatero hubo más recortes que reformas por la crisis. El último periodo de Zapatero estuvo marcado por los recortes, porque había que reducir el déficit rápidamente. Y en la época de Rajoy, las reformas fueron tímidas, porque Rajoy se dedicó sobre todo a intentar que no nos hundiéramos. A la fuerza se reformó el sistema de cajas de ahorro, que era una cuestión muy importante. El rescate bancario que se hizo en España fue un rescate de cajas de ahorro, y eso ha remodelado el sector. El PP podía haber reformado la enseñanza en la época de Rajoy, pero Rajoy no tuvo mucho interés. Y los responsables designados por Rajoy para hacer esa reforma en el ámbito educativo actuaron tarde y mal. Ahora tenemos una larga lista de reformas pendientes. La España necesita modernizarse, porque en muchas cosas España no es un país moderno. Por ejemplo, en el campo de las relaciones laborales, nuestras élites discuten permanentemente si es conveniente o no seguir con la reforma de Mariano Rajoy, cuando en realidad la reforma de Mariano Rajoy fue una cosa muy pequeñita, y lo que hace falta es darle la vuelta por completo desde cero a la regulación del mercado laboral. Nuestro mercado laboral es ineficaz, está basado en un modelo de relación entre empresarios y trabajadores que ha desaparecido. Es un mercado laboral que penaliza a los jóvenes. En realidad hay dos mercados laborales, un mercado para los que tienen contrato indefinido y otros para los que no tienen ese contrato indefinido. Y los expertos han dicho mil veces lo que hay que hacer en este campo. Lo mismo sucede con el sistema fiscal. Las élites debaten si hay que subir o bajar impuestos. Impuestos del IRPF, de sociedades. El PSOE dice que hay que subirlos, el PP dice que hay que bajarlos. Cuando en realidad esa discusión no tiene sentido. Cuando pase la pandemia, no antes, hay que cambiar de la cabeza a los pies nuestro sistema fiscal. Por ejemplo, para que se pague de verdad el IVA, que del IVA no habla nadie. Para que se regularice, para que pague impuestos la economía sumergida. Porque se habla mucho del cambio de IVA y se dice que los tipos del superreducido del 4% y del 10% son para beneficiar a la gente que menos dinero tiene, cuando en realidad beneficia a la gente de rentas medias y altas. Aquí el catedrático Lagarde la semana pasada nos dijo que el IVA había que subirlo sí o sí.
Es evidente que nuestro sistema de imposición sobre el valor añadido tiene un fallo fundamental que no lo tienen en Europa. Por eso en Europa, con tipos similares a los nuestros, recauda mucho más. Me estoy refiriendo
ahora a... El gobierno tiene que presentar unos presupuestos. La política de gasto en España es un desastre porque no se formulan desde cero las cuentas y no se mira con detenimiento todos los gastos inútiles que tienen esas cuentas públicas. Hay un pozo de gasto que se hereda de un año a otro. Lagares proponía rehacer el presupuesto desde el principio.
Yo creo que hay que primero revisar todos los gastos. El presupuesto base cero es una técnica que se utiliza en la hacienda pública, que consiste en partir de que no vale nada de lo que hay, con términos incrementales, un 5%.
¿Y qué decir de la educación? Tenemos malos resultados en las evaluaciones internacionales. La formación profesional está hecha unos zorros, pero nuestras élites políticas, en vez de crear un sistema educativo que goce de una amplia aceptación y que evite el continuo destejer y tejer de las reformas educativas, se dedican a tirarse los trastos ideológicos a la cabeza. Lo mismo sucede con el sistema de pensiones. En su última época Rajoy desandó lo andado y subió las pensiones. Lo mismo que ha hecho Sánchez, sin atreverse a decir a la gente que el sistema de pensiones así no es sostenible, que hay que o congelar o aumentar mucho más el tiempo de trabajo, alargando la vida laboral, y que seguramente hay que subir los impuestos para pagar esas pensiones, y que hay que pagarlas con impuestos, y que probablemente hay que hacer todo a la vez. Pero las élites políticas, buscando el beneficio en el corto plazo, no reconocen esto ante la gente. España es un país con una natalidad bajísima y sin política familiar. España es un país que dedica todavía muy poco esfuerzo a la investigación y al desarrollo, y así nunca seremos competitivos. España es un país en el que faltan industrias del futuro. La lista podríamos continuarla durante toda la tarde, pero de estas cosas nadie habla. ¿Por qué? Porque a las élites políticas no le interesa. No nos podemos quejar de las reformas. Necesitamos reformas ya. Esto es lo primero que quería contarte a estas horas, pero no lo único. Nueva encuesta del CIS que deja varios datos sorprendentes. Entre ellos, que la gestión de la pandemia refuerza a los partidos del gobierno de coalición PSOE y Unidas Podemos. La ventaja de los socialistas con el PP no deja de aumentar. En un barómetro que también ha preguntado a los españoles por los impuestos, justo cuando el gobierno habla desde hace semanas de una posible subida. María Daván.
El CIS amplía hasta los 13 puntos la diferencia del PSOE con el Partido Popular en un sondeo en el que Podemos se sitúa como tercera fuerza política por delante de Vox. El Centro de Investigaciones Sociológicas pregunta en esta ocasión por los impuestos, impuestos que son necesarios, admiten los encuestados, que sin embargo consideran que pagan más de lo que reciben. La mayoría cree que el fraude fiscal se debe a la falta de honradez de los ciudadanos y a que los ricos no quieren aportar más, aunque 7 de cada 10 admite que si la gente no engaña más a Hacienda es por miedo a una revisión de la declaración de la renta.
Y te lo venimos contando, la cuarentena impuesta por el Reino Unido ha asestado un duro golpe al turismo en nuestro país, un sector que representa el 18% de nuestro PIB, todo un jarro de agua fría para los hoteleros, aunque mantienen la esperanza de que se revise esta cuarentena exigida a los que viajan desde España al Reino Unido, al menos para Canarias y Baleares. Lo contaba Ramón Estalella, secretario general de la Confederación Española de Hoteles, en la tarde de COPE. Las compañías de momento no cancelan vuelos.
Tenemos una buena noticia positiva, que es el mantenimiento de las compañías británicas de la programación de vuelos que tenían. Es una cosa paralela, no es exactamente ninguna respuesta del gobierno británico, porque esto es una decisión privada. Bueno, nos da una cierta esperanza que esta medida, que ha tomada de forma unilateral por el Reino Unido, desde nuestro punto de vista, con criterios poco objetivos, pues pueda ser revisada.
En nuestras cárceles hay algo más de 4.500 presos que están cumpliendo condena por delitos relacionados con el tráfico. Son datos del informe que acaba de presentar el Ministerio del Interior. Más detalles, Juan Baño.
Uno de cada 5 homicidios por imprudencia que se produce en España lo son con un vehículo a motor. En este momento hay 1.159 presos por delitos de seguridad vial, de ellos 26 por homicidio imprudente. La condena media por este tipo de delitos es de casi 2 años. Muchos van a la cárcel porque reinciden. El informe lo ha presentado esta mañana el ministro del Interior, con testimonios de presos como Juan Francisco o Ramón.
Pierdes todo, pierdes el trabajo, lo esencial, la familia, pierdes la libertad, en general, todo. Simplemente por coger el coche para irse de fiesta cuando tenía el carnet retirado.
El vehículo se convierte en un arma que puede llegar a matar a otras personas que no tienen culpa de que tú hayas decidido irte de fiesta, consumir ciertas sustancias.
Por cierto, el número de muertos en las carreteras aumenta después del confinamiento, 114, a pesar de que la movilidad es muy inferior.
Y en los deportes, Javier Tebas, el presidente de la Liga, se pronuncia sobre su futuro. Elías Luis.
Tebas ha hablado con nuestros compañeros de Gol Televisión. A pesar de reconocer ayer su culpa en un comunicado, Tebas ha señalado que no piensa dimitir, que está acostumbrado a la persecución y que desde que llegó a la Liga se ha enfrentado a varios problemas y que siempre la justicia les ha dado la razón.
¿En ningún momento se ha planteado dimitir, dejar el cargo?
No, pero planteamos, yo reflexiono sobre la situación y conductas de algunas personas y de algunos clubes, y pero no me planteo la división, y esperaremos, y las ligas de 24, pues bueno, no sé si me habrá que preguntar a la Extremadura qué opina.
Además, según informa nuestro compañero Álvaro Rubio, el jugador del Portugalete cuya pareja dio positivo en coronavirus es el único infectado de la plantilla. El resto del equipo seguirá confinado a la espera de una prueba el miércoles. En caso de que los resultados sean negativos, se buscará una fecha para el Portugalete Sestao River, que da acceso a la segunda división B.
Sigues en la tarde de COPE. A ver de qué humor ha comenzado la semana Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Pues creo que la he empezado bien, de buen humor. Porque mira, este fin de semana he visto...
¿Has dormido bien esta noche?
He dormido bien, a mí no me afecta el calor para dormir.
Sido el único de los 47 millones de españoles.
Bueno, pues... mira, lo voy a decir. Eso es que tengo la conciencia tranquila, que le molesta mucho a la gente que no duerme que le digan esto. Pero bueno, estoy contento porque mira, este fin de semana he visto los informativos de televisión. Ha habido noticias malas, irregulares, pero al menos no han empezado con eso de calor extremo, calor abrasador, el mercurio superará los 40 grados, y luego el topicazo que me pone de los nervios año tras año, eso de el calor ha llegado para quedarse.
¡Matad al monstruo!
Que lo han dicho, pero ya en el minuto 30 del informativo, que ahí ya a mí me da igual. Ahí ya, mientras no abran con eso, bien. La semana pasada te acordarás que vimos una serie de palabras no muy comunes que nos iban a ser necesarias para entender este verano. Estaba frugal, sí, por los países frugales, acmé, que llegamos a la conclusión de que era doblar la curva de una enfermedad cuando empezabas a mejorar, y apapachar, que es ese abrazo con palmaditas que este año pues no se puede dar. Bueno, pues hoy vamos a ver otra palabra muy necesaria. Esta maravillosa palabra es umbráculo.
Umbráculo.
Umbráculo. La etimología nos da una pista. Bueno, el que no haya estudiado mucho, que no prestara mucha atención en el colegio, dirá, pues que viene de brácula. No, viene de sombra. Umbráculo, según la RAE, es un sitio cubierto de ramaje que da paso al aire, pero protege a las plantas de la fuerza del sol.
Anda.
O sea, lo que es estar debajo de la parra, qué bien que se está.
También, claro.
Umbráculo. El umbráculo. Es importante que deje pasar el aire. Pues si te colocas debajo de una plancha de uralita,
ya.
No vale. Te protege de la luz del sol, sí, pero ahí abajo hace tanto calor que te vas a cocer como un bogavante. Esta gente me recuerda a esos que corren con toda la solana, con un plástico.
Sí. Siempre hay alguien... ¿Cómo es? Están los 45 grados a la sombra, está el calor extremo, el calor abrasador, el mercurio supera los 40 grados, sí. Y hay alguien que ha decidido que es el momento de entrenar, ¿eh?
Exacto, con el plástico alrededor del abdomen dice, no, es que así pierdo grasa. No,
claro.
Pierdes líquido y si no te das cuenta vas a perder algo más también. Bueno, pues el umbráculo tiene que dejar pasar un poco el fresquito, que en estos días lo de fresquito es más una ilusión, pero lo importante, que no te dé el sol de lleno.
Claro, Eso lo simplifica todo.
Como hemos dicho antes, eso es estar debajo de un emparrado. Yo que soy más de ciudad que un semáforo, pues cuando voy a casa de alguien agradezco tanto esto que tenga así las plantitas. Y ya lo sabemos, oyentes de la tarde, la próxima vez que vayáis a un sitio, a casa de un amigo, decís, nos tomamos el café debajo del umbráculo. No sé si es debajo o dentro, pero bueno, en el umbráculo y ya está. Y hablando de calores, me despido con una cosa. Hay que beber mucha agua. Ahora somos finos y decimos hay que hidratarse, pero
hay que beber.
Y tomar alimentos que contengan líquidos para que nos refresquen, como la sandía, la fruta. En estos días es muy importante olvidarse por completo de los frutos secos.
Hola, muy buenos días a todos. Hoy no he comido almendras por si acaso.
Bueno, hala, te dejo con la almendra del doctor Simón.
Yo lo de los frutos secos, no hay ningún problema para comer frutos secos, ¿no?
No, pero luego tienes que beber mucho.
Eso sí, eso sí. Gracias, Juan.
Hasta mañana, Fernando.
Quizá en esta cuarentena, entre las cosas que hemos descubierto en el aislamiento, es que había muchas personas solas. De pronto nos hemos asomado a una ventana y hemos visto a una vecina que se asomaba sola, nunca acompañada, a un vecino. De pronto nos hemos dado cuenta no solo que existe esa generación que tan importante fue para España, sino que muchos de los miembros de esa generación pues están solos. Personas que no tienen a nadie que les haga compañía, que les ayude, bueno, en cosas muy sencillas, ¿eh? Cosas muy sencillas que para nosotros es fácil hacer, para ellos no. La compañía de un voluntario, por ejemplo, durante este tiempo ha sido importante. Pilar González tiene 76 años y vive sola en Aluche, en Madrid. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues, como bien decías tú, sola.
Sí.
Pero vamos bien, estoy bien, gracias.
¿Usted está sola por decisión propia o porque la vida ha ido dejándola
no,
sola?
No, la vida ha ido derivándome esta situación. Tengo tres hijas, pero ellas viven su vida independientemente. Es verdad que soy pendiente de ellas y ellas de mí, pero no pueden estar conmigo porque tienen que trabajar, obviamente. Entonces, llevo sola, bueno, vivía en Chapinería con mi padre, me vine para acá al morir mi padre y aquí estoy sola. Llevo ya 6 años que estoy aquí sola.
Ya, 6 años sola. ¿Y cómo lleva usted la vida cotidiana? ¿Se le hacen muy largos los días? ¿Se le hacen muy pesados?
Pues buscando cosas sin que me puedan detener o que me puedan gustar. Me encanta hablar con la gente y me encanta bueno, pues volver a algún tipo de película o serie que me interese, oír música, escuchar la radio. Eso para mí es una compañía muy grande.
¿Y usted ha estado acompañada telefónicamente durante el confinamiento? ¿Además de la familia, le ha llamado a alguien más?
Sí. Hay una asociación de grandes mayores y tiene gente, colaboradores magníficos. La verdad es que sí, toda la semana me suelen llamar y una compañera que se llama Elena y sí, hablamos un rato y quieras que no, pues eso me aporta, bueno, me enriquece como persona, ¿no? El poder salir de todo este pandemonio que me rodea y que nos rodea a todos, ya. ¿No? Que es el no poder salir a la calle, el miedo y demás, pues te hace estar en casa y valorar un poco lo que tienes.
Elena es una voluntaria que tiene su edad o es más joven.
No, me da la sensación que es más joven que yo, pero vamos, es una persona muy dinámica y sobre todo te infunde muchísima confianza y a veces lo que necesita una persona que está sola es precisamente la empatía de los demás que te llaman o están en tu vida, ¿no?
¿Y son largas esas conversaciones telefónicas? ¿De qué hablan ustedes?
Pues sí, suelen durar una hora larga.
¿Una hora larga?
Sí. Hablamos de muchas cosas, de libros, de poemas, de música, de cine.
Porque a usted le gustan los libros, le gusta la poesía.
Me gusta muchísimo leer, la poesía sí. Y me gusta muchísimo leer, lo que pasa es que ahora, por mi problema de salud, pues tengo bloqueantes cardíacos, que por un problema cardíaco, de corazón, Y entonces, por lo visto, la cantidad de oxígeno necesaria no llega al cerebro y entonces me duermo al leer y lo echo muchísimo de menos. Pero bueno, siempre tienes algo que hacer. Pues no sé, leer un libro pequeñito o una poesía que lees un momento y te quedas con ella.
O sea, que para un poema sí le da tiempo, ¿no? O sea, un poema sí puede leer.
Sí, lo puedo asimilar perfectamente. Y pequeñas historias, lo que no puedo meterme entre cejas, como digo yo, es un tomo, un tocho de lectura, ¿no? Aunque me guste muchísimo, es que me duermo.
Ya.
Sí.
O sea que entonces supongo que agradece usted esta llamada larga, prolongada, donde se puede hablar
muchísimo,
de lo que a una le preocupa, ¿no?
Sí. Sí, la verdad es que sí.
Bueno, Pilar, gracias por haber estado con nosotros. Pues ¿Me decía?
No, digo, tienes una trayectoria de vida larga y bastante activa, pues que te quedes sola así de golpe, la verdad es que es un palo.
Claro.
Entonces, bueno, pues tienes condicionantes por tu salud, por demás cosas, y no puedes ser tú misma. Entonces pasamos a ser, como digo yo, a la generación que ya ni se nos ve. Pero yo me resisto, yo quiero que se me escuche.
Pues hace usted muy bien, Pilar, porque además es una generación a la que le debemos mucho el resto
mucho.
De los españoles.
Mucho,
gracias
mucho,
por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Gracias a ustedes, muy amable por su llamada. Buenas tardes.
Tatiana Barrero es coordinadora del área social de Grandes Amigos, esta ONG que llama a Pilar González. Tatiana, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, acabamos de tener el testimonio de Pilar, que recibe una llamada de vuestros voluntarios. ¿Qué tipo de trabajo hacéis vosotros para intentar, bueno, que la soledad no sea tan grande en estas personas que viven, como nos acaba de contar Pilar, ¿no? Hombre, si yo tenía una vida muy activa y ahora pues estoy aquí entre cuatro paredes. ¿Qué tipo de voluntariado hacéis?
Pues, bueno, nosotros llevamos 17 años de actividad. Nos dedicamos principalmente a proporcionar acompañamiento afectivo a través de la acción voluntaria. Entonces, tenemos distintos programas. El programa principal nuestro, o el que ha sido normalmente mayoritario, ha sido el acompañamiento a domicilio, que consiste en una persona voluntaria que visita semanalmente a una persona mayor. Y es siempre la misma, con la intención de generar un vínculo estable. Es verdad que con el tiempo nos dimos cuenta de que, bueno, pues esto es complementario se puede complementar con otras acciones que responden mejor a las distintas necesidades, ¿no? Y, por ejemplo, ahora, durante el confinamiento, pues impulsamos de una forma mucho más sólida lo que es el acompañamiento telefónico y el acompañamiento afectivo en la distancia, que también se ha dado pues por las circunstancias en las que estábamos inmersos. Ya.
Tatiana, ¿ese acompañamiento de qué está hecho? O sea, ¿cómo se acompaña a esas personas que están solas?
Bueno, básicamente lo que nosotros, como nuestro nombre indica, lo que buscamos es generar relaciones de amistad, vínculos estables y duraderos, relaciones de apoyo informales, que es lo que en general a las personas mayores en situación de soledad no deseada pues les suele venir bien. Básicamente son personas con las que puedan estar en contacto y contar con ellas, y ella y al mismo tiempo las personas voluntarias, pues bueno, pues las integran, se integran mutuamente en sus vidas, y de esta manera, pues además de compañía y afecto, pues se acompañan para alguna actividad, o bueno, pues se generan relaciones de ayuda también.
Ya. Nos decía Pilar que, bueno, es una generación muy invisibilizada, ¿no? No sé, ¿por qué les interesa a vuestros voluntarios hacer este voluntariado? ¿Por qué quieren estar en contacto con esa generación invisibilizada?
Pues, bueno, me parece que es una pregunta muy acertada y muy interesante, ¿no? Nosotros, desde Grandes Amigos, estamos convencidos de que las personas mayores requieren ser tenidas en cuenta y participar en la sociedad en la que vivimos, una sociedad que tiende a invisibilizar, como vosotros habéis dicho, y también digamos, estereotipar la vejez, bueno, pues con creencias que están más generalizadas de lo que creemos, pues de, bueno, pues de momentos ya de repliegue, de tristeza, ya, de inactividad. Y nosotros, uno de nuestros objetivos es dar la vuelta a esta creencia, ¿no? Hacemos también acciones de sensibilización. Y bueno, respondiendo a la pregunta, pues normalmente son personas que ya tienen una cierta sensibilidad, una, bueno, una cierta inclinación a, bueno, al mundo de la vejez por experiencias personales, por inquietudes o simplemente por afinidades. Hay perfiles muy diversos de personas voluntarias, pero sí que me atrevería a decir que en general pues suelen ser mujeres y por encima de los 40 años que de algún modo pues tienen esta inquietud, y al final lo que nos terminan diciendo la mayoría es que al final no saben quién hace el voluntariado ya, con quién, ¿no? Porque
es un beneficio mutuo, de doble dirección.
Y recíproco, sí, eso claro. Es.
Tatiana Barrero, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, pues estamos recogiendo vuestras llamadas para contar vuestras llamadas o vuestros mensajes para contarnos las llamadas extrañas, las llamadas comerciales fuera de hora, las llamadas que os confunden con, pues no sé, una peluquería especializada en tintes. Oiga, que quiero que me venga usted a poner el plis, que quiero que me venga usted a poner los reflejos. Hombre, no, si yo soy Fernando, no, pero que venga usted o que me dé hora porque voy yo, me pone usted el plis, los reflejos. Visier, ¿qué están diciendo los oyentes?
Pues mira, Fernando nos cuenta que un día recibió una llamada para decirle que había sido premiado en un sorteo. Dice, di una cuenta de correo electrónico para que me enviaran el código del premio, siguió diciéndome todo lo que había ganado, y al final ¿sí? me dijo que le daba todo eso si compraba unos bonos de hotel. Yo le dije que no y empezó a gritarme, pero no te das cuenta, mira todo lo que te ofrezco. Y claro, le colgué.
Ah, o sea, es decir, es una falsedad, una mentira, ¿no? Porque claro, no había ganado nada. Hay que tener cuidado con esto, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con esto.
Sí.
Y encima, quien fuese, quien subiese al otro lado del hilo, encima le insultaba, ¿no? Fíjate.
Pero mira, para evitar este tipo de cosas, mira el truquito de Mariano.
Yo he recibido algunas llamadas pidiendo datos personales que son de una compañía o de otra. Evidentemente no se los doy porque hay que andar un poco con cabeza y no he dado datos personales nunca. Lo que sí aconsejo un poco a la gente es que se dé de alta en una cuenta que se llama cuenta Robinson, que es a nivel de europeo y es para no recibir publicidad ni llamadas extrañas tanto por teléfono como por correo electrónico, etcétera.
La cuenta Robinson.
Sí, nos han llegado por varios sitios.
Ah, sí, llamadas y spam indeseado al, claro, al correo electrónico. Bueno, pues esto es muy importante saberlo.
Tu teléfono y tu email, y se supone que te bloquea todas esas cosas. No sé si funciona o no. Yo ahí se lo decís a Mariano, que es el que lo ha propuesto.
Bueno, habría que comprobarlo antes de recomendarlo.
Y por supuesto también, aparte de las llamadas, lo que esto te limita son los correos electrónicos, porque esta oyente también está harta de esos correos.
Como hace un mes estoy recibiendo diariamente 15, 20 emails de páginas muy extrañas, de Bitcoin, del Santander, de casino, de correos, que en todas ellas me dicen que he ganado dinero o que tengo que rescatar un dinero en mi cuenta.
Bueno, eso aquí habría que hablar con Juan Baño, que es el especialista que lleva mucho tiempo diciéndolo. Los timos, ¿eh?
Sí,
los timos que utilizan el teléfono. Hay que tener cuidado. Sí. Duros a pesetas no dan, ¿eh? Ya no hay duros, ya no hay pesetas, pero duros a pesetas no dan.
Pues sí. Oye, a mí llevo, no sé, como una semanita o así, que me están llegando correos en portugués para venderme una tarjeta de crédito de un banco portugués. No sé cómo han hilado, qué tipo de relación
de un
han
banco,
hecho.
Pero ¿es un banco que opera en España o es un banco?
No, es un banco portugués que yo ni conocía de nada.
¿Pero tú has estado recientemente en Portugal o qué?
No.
Ya, pero has debido entrar. Si estos son todos los sistemas estos de inteligencia artificial, que vete tú a saber dónde acaban los datos luego, ¿eh? Este sí, es un sí, problema, sí. Este es el problema. Has debido de estar buscando algún dato...
portugués.
Portugués, sí, has buscado algo y ahí, ahí ya has tenido el lío. Ahí has tenido el lío porque rápidamente los sistemas de, digamos, de inteligencia artificial te procesan y empiezan a mandarte publicidad, pues eso, porque piensan que eres un gran interesado en Portugal,
en
que
debería de ser, porque
es un país estupendo.
Pues mira, este oyente también está harto de esos correos.
Lo que sí mosquea mucho es la verdadera plaga que hay de correos electrónicos fraudulentos, informando de premios, de regalos, de que has recibido una bonificación, de que tienes una multa que tienes que pagar porque si no te embargan. O sea, es todo fraudulento.
Pues sí. Esto lo viene contando mucho, ya digo, nuestro jefe de interior, Juan sí. Baño, ¿eh? Atención a... ¿A quién le da los datos? No sé si era Mariano el oyente que lo Mariano. Decía, ¿no? No se dan los datos de ninguna manera, hombre, salvo que sea de tu cuenta bancaria tradicional. Y luego
No, pero eso es mejor irte al banco y ya lo haces en la ventanita del banco. Y
sí, pero también hay atención telefónica que te dice, bueno, soy este banco, esa llamada se va a grabar. O sea, hay que, digamos, garantizarse a quién le estás dando... según qué datos, claro. Y normalmente no te va a pedir datos complicados, o sea que... Pero sí, hay que estar atento con estos asuntos. Visier, recuérdanos ese teléfono al que podemos mandar nuestros mensajes de WhatsApp.
Es el número de teléfono de la tarde, el 607-1506-02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Sé que este verano es especial porque hay muchísimas ganas de salir, de viajar, de encontrarse con la familia, con los amigos. En definitiva, de hacer todas esas cosas que el coronavirus no nos ha dejado hacer y que todos proyectamos ya en los próximos meses, aunque tengamos que llevar la mascarilla en la maleta.
En COPE, Pilar García Muñiz pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con el mejor entretenimiento y toda la información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¿Qué precio tan bajo?
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Del 27 al 29 de julio sigue el verano de oportunidades de El Corte Inglés. Ahora con un 15% de descuento adicional en una selección de marcas de aire acondicionado y electrodomésticos. Solo el 27, 28 y 29 de julio. No te quedes sin tu 15% de descuento adicional. Aprovecha este verano de oportunidades en El Corte Inglés.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
A ver, es súper fácil. Cortas la chalota y el pimiento en brunoise. Rehogas, añades pimentón, el jugo de dos tomates, que reduzca. Añades el arroz, vino blanco, que evapore, caldo de pescado, fuego lento, haces alioli casero y ya está.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso te asesoramos a través de nuestros gestores, tanto en oficinas como en remoto. Bankia, así de fácil.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
La tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Muchos de los proyectos europeos que van a recibir financiación estarán vinculados a la digitalización. Se ha hablado mucho de que esta crisis que ha provocado el coronavirus, esta crisis económica, bueno, es una gran oportunidad para la digitalización. Hablamos con Giulio Toscani, que es experto en inteligencia artificial, director del Máster en Inteligencia Artificial para Estrategia Empresarial de SADE. Profesor Toscani, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, muy bien, encantados de escucharle porque tenemos muchas preguntas. Vamos a ver, nos hacemos una idea remota o aproximada a veces de lo que es la inteligencia artificial. Pero explíquenos, ¿qué es exactamente la inteligencia artificial? ¿Qué son los famosos algoritmos? La máquina que piensa.
Entonces, la inteligencia artificial no es nada más dicho de manera muy sencilla que una serie de operaciones ejecutadas con un ordenador que permiten ayudar a tomar mejores decisiones, porque toman en cuenta muchas más variables de las que tomamos en cuenta los humanos. Entonces, un algoritmo es una serie de operaciones que se van haciendo y repitiendo para perfeccionar el resultado final. No es nada más que esto. La diferencia, ¿cuál es? Es que son millones de operaciones considerando muchísimas variables. Entonces, el resultado es un poco más fino.
Conocemos, por ejemplo, la aplicación de la inteligencia artificial en el terreno de la sanidad, ¿no? Es decir, para hacer diagnóstico, pues ayuda a los médicos a tomar decisiones porque procesa una gran cantidad de información en un tiempo muy pequeño. Es un buen complemento al trabajo, totalmente, digamos, de diagnóstico. Pero eso, por ejemplo, para mejorar la situación económica, ahora que estamos en esta crisis, ¿cómo puede la inteligencia artificial mejorar nuestra economía?
Bueno, cuando hay una crisis, normalmente siempre hay una falta de algo. Entonces, hay que ir con menos recursos, hay que ir más rápido. Entonces, la inteligencia artificial, en muchos de estos casos, puede ayudar a acelerar los procesos. Entonces, por ejemplo, cuando el ejemplo que hablaba de la sanidad, la inteligencia, ¿sí?, artificial no puede detectar un cáncer de piel mejor que un ser humano, pero puede ayudar a excluir de forma rápida cuáles de los tipos de cáncer seguramente no estamos hablando. Entonces ya te da en la mesa una serie de 3 o 4 opciones en lugar de todas las que hay disponibles. Entonces ayuda a mejorar el proceso. Si todas las empresas ahora hubieran implementado sistemas de este tipo, y no hablo ahora de la digitalización, de todo el tema que hay en la sociedad, de la privacy, que es un problema y estamos todos de acuerdo, pero desde el punto de vista puramente comercial, de negocios, de cómo la inteligencia artificial ayudaría a optimizar los procesos, a ayudar al comprador a encontrar el mejor vendedor, esto debería ser algo que ayudaría muchísimo a los vendedores y a los compradores.
La experiencia que tenemos de inteligencia artificial es la que, por ejemplo, nos da Google, ¿no? Nosotros hacemos una serie de búsquedas en Google y inmediatamente, sí, vemos que cada vez que entramos en Internet nos están vendiendo cosas que tienen que ver con nuestras preferencias personales, con nuestros gustos. Igual sucede con las redes sociales. Hablaba usted hace unos minutos de la privacy, o sea, de la privacidad. Esta minería de datos, ¿no?, que utilizan algunas compañías sin que hayamos dado autorización, o si hemos dado autorización no nos hemos dado cuenta, porque le damos acepto, acepto, acepto sin leer las condiciones. ¿Esto no es una amenaza para la privacidad?
Lo es en absoluto. Y hay que tener muchísimo cuidado sobre las aplicaciones y las funciones gratis, ¿no? Alguien dijo muy acertado hace años que si es gratis, tú eres el producto. Entonces, para que un producto, para que una búsqueda sea gratis, como la búsqueda de Google, claramente luego está sujeto a toda una serie de publicidad, que tus datos se utilicen de una cierta manera, y luego o Gmail, donde claramente luego se pueden hacer distintos tipos de estudios para para darte el mejor producto según tus gustos. Evidentemente, eso es un rastreo terrible, como Facebook, con 70 likes de Facebook. Ese es un ejemplo que usamos mucho en clase. Con solo 70 likes de Facebook, que da igual sobre qué tipo de producto, un modelo bueno ya puede saber cuál es tu raza y cuál es tu preferencia política.
Ya. Y esto, vamos a ver, es más lo que nos da que nos lo que nos quita, porque evidentemente, si Facebook sabe qué voy a comprar, qué no voy a comprar, y lo que es más importante, a quién estoy dispuesto a votar, puede uno pensar que constituye una amenaza. ¿Qué ventaja tiene esto?
Y la constituye, evidentemente, por esto que, por ejemplo, a título personal, yo uso las redes sociales. Es muy curioso que todos los que trabajamos en tecnología o conocemos la tecnología somos los que menos la utilizamos, quizás por ciertas cosas. Era un clásico ejemplo que todos los hijos de los grandes fabricantes de tecnología de Estados Unidos, nadie tenía un iPhone o un iPad hasta que casi no eran teenagers, no tenían 15 o 18 años. La educación era muy estricta para que no vivieran esto. Esto, lamentablemente, esto de la extrema digitalización es un poco como la comida basura, el McDonald's o todo esto, las hamburguesas, donde lamentablemente un cierto tipo de población está abusando de esto. Pero en el caso en que no hablamos de un abuso, sino que de una detección de datos que luego se borran, que luego se utilizan solamente para fines muy ciertos, no se venden a tercero, y a esto está ayudando mucho la comunidad europea con la ley de protección de datos, para que uno no tiene que ser un experto de esto. Cualquier persona estará protegida, porque su privacidad de alguna manera se protege. Por eso son tan importantes estas leyes. Pero volviendo al tema principal, es cómo la inteligencia artificial está ayudando a esto, porque optimiza todos estos datos, que además ahora con el COVID han fluido muchísimo, todo se ha registrado, todo ha ocurrido por la red, puedan ser utilizados de una manera para entender mejor las preferencias del cliente. Este es el fin total. Porque si entendemos las preferencias del cliente, lo haremos más feliz. Esto no quiere decir venderle cosas que no quiere o convencerlo de otras cosas. Ya. Pero la base es buena.
Vamos a ver, estamos todos en la búsqueda de nuevos negocios, nuevas oportunidades, ¿no? ¿Qué campo de negocio hay aquí y cómo se puede desarrollar?
Bueno, ahí es también el tema de adaptarse a lo nuevo. O sea, aquí evidentemente hay 3, 4, 5 grandes jugadores que están teniendo todo, y luego hay toda una serie de miles de pequeñas empresas que están arrancando y se están sufriendo. Evidentemente los grandes ya tienen todos los datos, ya tienen todas las plataformas montadas, tienen los diseños digitales montados y además unas analíticas muy avanzadas. Los pequeños siguen sacando los pedidos por teléfono o cosas así. Ahí es cuando decimos el gran trabajo que se está haciendo, el gobierno está promoviendo para la digitalización aquí en España y en otros países que lo están intentando, es justo va en esta dirección, para convencer a las empresas pequeñas que hay tecnologías que ayudan en esto. Da igual si eres 3, 5 o 20 empleados, siempre hay algo que te puede ayudar. O un conjunto, una plataforma en conjunto que puede ayudar a mejorar esos servicios.
Pero, por ejemplo, yo soy estoy al frente de un bar, por ejemplo, y quiero contactar con clientes potenciales, ¿no? ¿Cómo me puede ayudar la inteligencia artificial? Porque yo no puedo acceder a los datos que sí tiene Google, que sí tiene Facebook, que sí tiene Amazon, ¿no?
No, evidentemente, pero el VAR no entra en esto. O sea, tampoco la inteligencia artificial va a cambiar la vida de todos los negocios al 100%.
Hay negocios. Entonces, ¿qué negocios pequeños puede cambiar?
Hay negocios pequeños, hay empresas pequeñas que producen un producto muy pequeño dentro de una cierta ciudad que pero se pueden vender a nivel mundial, por ejemplo. Y esto ya ha ocurrido con la plataforma de eBay. eBay al final está permitiendo a vendedores de productos muy especiales de venderlos en todo el mundo, sin tener que viajar por el mundo, porque los compradores van directamente a su sitio. Eso ya ha ocurrido desde hace 10 años. Pero solo algunos, solo eBay lo estuvo haciendo. Esto se puede extender a distintos niveles.
Ya. Vuelvo a lo de la privacidad porque nos preocupa. Dice usted que las iniciativas que está teniendo la Unión Europea son muy interesantes. Ahí hay ahora, por ejemplo, todo un debate sobre cómo está utilizando los datos Huawei, hay alguna sentencia alemana. Pero, claro, estamos hablando de estados o de organizaciones regionales frente a compañías absolutamente globalizadas que muchas veces pierden el pulso. Claro. ¿No es un combate desigual? O sea, ¿qué puede la Unión Europea frente a Facebook, por ejemplo?
Lo es, y lo es, y evidentemente ya, bueno, no fue un caso que la senatriz Warren en Estados Unidos propuso de romper estas empresas, que ya son tan grandes, y muchos van a encontrar que van en contra de otras leyes económicas, pero empresas que ya tienen tanto poder empiezan a ser un riesgo. Entonces, la Unión Europea, como Unión, con una ley como el GDPR, ha puesto unas reglas muy firmes a las cuales estos gigantes se han tenido que bajar. Pero si pensamos en el mercado mundial de Facebook y pensamos en lo que ocurre con Facebook en Mongolia o en la India, ahí no hay ningún límite. O lo que pasa con Tencent o Baidu en China, no hay ningún límite. Entonces nos damos cuenta que la privacidad es un tema que se está tratando de una manera muy, muy avanzada solamente en Europa. Y ese es el problema.
Ya. O sea, Europa tiene el liderazgo, digamos, de la lucha por la privacidad.
Totalmente. Y especialmente gracias al liderazgo de Alemania, que para este tema siempre ha sido muy, muy sensible.
No me he quedado con una cosa que ha dicho antes. ¿Sí?
Sí. No, si quieres un detalle, por ejemplo, Google Maps, ¿no? Que tú puedes ver desde el satélite, puedes ver las fotos, puedes ver, por ejemplo, las piscinas, los balcones de cada casa del mundo. En Alemania muchos han pedido que se borrara su imagen, cosa que ha ocurrido casi solo en Alemania.
Ya. Hombre, son datos privados, quiero decir.
Exacto.
Y no te han pedido permiso para hacer una foto de tu piscina. No, me quedaba con una cosa que decía usted, que los que saben de tecnología usan las redes sociales con mucha precaución. ¿Usted, por ejemplo, qué precaución toma o qué precaución recomienda?
Bueno, por ejemplo, yo no uso, más por un tema de creo que no es un tiempo bien utilizado, con todo el respeto, pero Facebook, Instagram, yo no tengo una cuenta. Y Twitter y LinkedIn los utilizo principalmente para fines de trabajo, Twitter para informarme y LinkedIn para ver un poco de lo que está ocurriendo en el mercado parecido al mío. Pero, por ejemplo, en otras medidas que tengo es intentar no abusar de ni del WhatsApp, y no es fácil porque uno lo necesita y uno se engancha. O, por ejemplo, hacer la navegación privada cuando utilizo los buscadores y a lo mejor voy reactivando todos los cookies cada vez, pero cada vez que me piden digo acepto el cookie para esta navegación puntual. Pero luego la siguiente habrá tenido que borrar todos mis datos porque no lo puede conectar cada vez que me conecto.
Porque cuando yo acepto las cookies, estoy aceptando que cojan mis datos.
Sí, que me rastree al momento. Pero si hago la navegación privada, evidentemente el siguiente rastreo no está conectado con el anterior. Entonces cada vez vuelve a empezar. O cuando me registro en una nueva web, me pide una password de un email o me pide de conectarme con Google, con mi cuenta de Google o con mi cuenta de Facebook. Ahí está haciendo un rastreo global de todas las otras app con quien me he conectado a través de la misma
con lo cual es conveniente no entrar con Google o no entrar con Facebook en una nueva cuenta.
Sí, evidentemente, pero evidentemente sabemos que es mucho más cómodo. Haces clic, ya tienes la password de Google, no tienes que hacer cada vez una password.
Claro.
Entonces ahí entramos en temas que lo hacen muy fácil. En inglés es un término que han hecho que es palatable, que quiere decir apetecible. Cada web que se está haciendo es muy apetecible. Es muy apetecible ir con YouTube sin parar y ver todos los vídeos, seguir tirando con el dedo hacia abajo o en Facebook. Y uno puede estar ahí horas y horas sin realmente estar muy interesado, pero lo sigue haciendo.
Enganchado. Es lo que usted decía, dice, hay que hacer una valoración del tiempo que empleo, porque el tiempo eres tú, ¿eh? y el retorno que te da, claro. Última cuestión, ¿qué, digamos, profesiones nuevas va a demandar este desarrollo de la inteligencia artificial para los negocios? Es decir, ¿dónde está la oportunidad profesional?
Mira, por ejemplo, cuando siempre se dice se tiene miedo a la tecnología, ¿no? Los primeros fueron los ludistas de la revolución industrial que rompían las máquinas.
Sí.
Cuando hay tecnología hay más trabajo. Y también en este caso, ahora tenemos trabajos que no existían hace 20 años, como el web designer, el community manager, siempre se hace este ejemplo. Ahora están saliendo trabajos nuevos de la inteligencia artificial, porque ya empieza a haber un nivel de sofisticación en los algoritmos que requieren gente que sea muy buena en entrenar el modelo de la máquina. El otro día, mi amigo que trabaja en Japón me está diciendo que para un modelo de coche automático están empezando a intentar enseñar la máquina a cómo portarse si está en Italia, eso italiano, que sabemos que especialmente en el sur no conducimos muy bien, o en Japón, que son todos muy...
Ya, usted es romano, por ejemplo.
Yo he nacido en Roma, sí, ya. Culturalmente soy del sur.
Es muy divertida la conducción en Roma, sí.
Bueno, sí, más en Nápoles, más aún. No sé si has estado alguna vez.
Sí, sí.
Y entonces ahí detectar el comportamiento del peatón es un poco difícil, es imprevisible. Ya. Hasta un punto donde culturalmente el semáforo se interpreta. El semáforo se interpreta en el sentido que si es rojo es que te está sugiriendo de parar, pero no es que tienes que parar. Entonces vamos ahí a un tema cultural interesante, ¿no?
Sí.
Imaginamos en Japón donde es todo al contrario. Entonces un coche, el mismo coche conduciendo, como no tendrá un taxista japonés en Tokio y no tendrás un taxista napoletano en Nápoles, tendrán que adaptarse y tendrán que enseñar. Entonces hay personas que se llaman trainers que ya están empezando a enseñar al modelo cómo adaptarse según algunos parámetros, como está diciendo la gente.
Digamos, adaptación cultural del algoritmo.
Exacto. Entonces ya esto es un nuevo trabajo y hay muchos más que este.
Ya. Giulio Toscani, estaríamos con usted toda la tarde. Es apasionante este mundo, pero bueno, ya nos ha abierto una cierta perspectiva y nos ha mostrado también las desventajas que tiene la inteligencia artificial. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE.
Un placer. Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, Visier, ¿qué están contando los oyentes? Hemos tenido, historias muy diversas. Ahora estábamos más escuchando a los que podían ser víctimas de un cierto timo a través del teléfono y el
Yo le habría preguntado al profesor Toscani que a ver si había algún tipo de inteligencia artificial que nos quitara todas estas llamadas que no...
Oye, pues haberlo preguntado. Pues seguro que sí. Seguro que hay algún... Claro, si son una serie de números, tiene una serie de códigos, pues se podría hacer una barrera ahí interesante.
Oye, Fernando, este oyente es como tú. Siempre le llaman a la hora de la siesta.
Buenas tardes, gente. A mí lo que más gracia me hace es que siempre estas llamadas te llaman en la hora de la siesta. Siempre. O sea, dices, no hay, por la mañana no pueden llamar o a partir de las 6 de la tarde no pueden llamar. No, siempre es en la hora de la siesta. Buenos días, le llamo de la empresa Fulanito, que casualmente es la misma que tienes tú. Quería mejorarle los servicios que tiene. ¿A qué empresa pertenece usted? ¿Cómo? O sea, me llamas de la misma empresa a la que yo pertenezco y me preguntas que a qué empresa soy. Ay, es que es impresionante.
No, pero es interesante esto que dice el oyente, porque yo creo que hay algunos programas de llamadas comerciales que están deliberadamente pensadas para la hora en que saben que un español está en su casa, un sábado o un domingo. Pues hombre, claro. A las 3:30 lo voy a pillar casi seguro, ¿no? Y por eso, no es casual que
pero
sea siempre
lo voy a
la hora
pillar
de
mal humor, entonces no sé yo si es contraproducente.
También es verdad.
Pues mira, a veces tu número sea tan fácil de recordar no es lo mejor. Mira lo que le pasó a este.
Buenas tardes, gente. Pues nada, mis padres hace 20 años cambiaron de domicilio y cuando pidieron
a la compañía de teléfonos que le asignaran un nuevo teléfono, pues nos llegó la carta y al final pues muy contentos todos porque nos había tocado un teléfono muy fácil de recordar. Todos los días, a eso de las entre 8 de la mañana y las 9, recibíamos igual hasta 5 y 10 llamadas al día pidiendo cita para el médico. El centro de salud para pedir cita era el mismo número excepto uno.
Anda, y eso provocaba que todo el mundo se equivocase con el número de teléfono de la casa,
claro,
de esa gente.
Y todo el mundo llamando para pedir cita. Claro. Oye, ¿que me puedes reservar a esta hora con el ginecólogo o con el médico de cabecera o con el no sé qué? Y claro, sí, sí. Todo esto, pobre, no puede ser.
Recuérdanos el teléfono del WhatsApp para que nos cuenten los oyentes estas llamadas inoportunas, digamos.
Nos puedes escribir en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos tu audio de WhatsApp al 607-1506-02.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Creíamos que no llegaría, pero por fin estamos en fase de pensar en vacaciones. Con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, ahora más que nunca, es el momento para reservar un crucero de ensueño. ¿Te imaginas surcar el Mediterráneo? Visitar la antigua arquitectura de sus ciudades, descubrir los nuevos sabores de la mejor gastronomía del mundo. Con Royal Caribbean es posible. Su buque Harmony, uno de los cruceros más innovadores del mundo, te espera lleno de aventuras. 7 noches de crucero desde 724 euros, con tasas incluidas, y cancelación gratuita hasta 48 horas antes del viaje. Salidas desde Barcelona, de mayo a octubre de 2021. Además, con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, todos son ventajas, porque los niños viajan gratis y el resto de pasajeros disfruta de hasta el 30% de descuento y hasta $200 para gastos a bordo. Consulta otras promociones en tu agencia de viajes. Recupera las vacaciones perdidas con Viajes El Corte Inglés y Royal Caribbean, porque ahora, más que nunca, te mereces un crucero. Infórmate en Viajes El Corte Inglés.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hellflash para que en caso de avería incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Este año es el verano del 4 días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido. Tan repartido como el extra de verano de la 11. El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de 1 millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Me vine a la Mutua cuando vi el anuncio por la tele y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego además me permitieron pagar en 3 veces sin intereses. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.